highest floor, the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we saw seeing
deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 ya vamos para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Vamos primero, como se dice en la facultad, con la información y luego con la opinión. Es noticia COPE, la hemos dado hace unos instantes en el tramo nacional. Michel va a seguir siendo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Michel se va a sentar en el banquillo del conjunto azulgrana el próximo jueves, Copa del Rey, segunda ronda, 9 de la noche en Alcoy. Y también se va a sentar el próximo lunes, 9 de la noche, en el Alcoraz contra el Betis. Así lo ha decidido la dirección deportiva después de que Michel, el propio técnico, temiera por su puesto y lo expresara de una forma, decía Miguel, bastante, que le humaniza bastante. Así lo decía en Movistar.
Tengo miedo de que eso ocurra y tengo miedo de que yo pierda mi puesto porque estoy enamorado de estar aquí y trabajar aquí como con la ilusión con la que estoy haciendo. Tengo miedo de que el equipo decaiga y que pierda un poco la, lo que dices tú, la confianza, pero hoy no lo ha hecho.
¿A ti te la han transmitido esa confianza?
Hasta el día de hoy sí, mañana ya veremos.
Pues mañana es hoy y hoy la tiene todavía. Ayer hubo una reunión de urgencia ya sin Petón, en el propio estadio del Alcoraz, y un Michel que seguía emocionado, seguía con los ojos vidriosos, se le dijo, vas a sentarte frente al Betis. Podía ser en caliente esta decisión, pero ya más madurada en el día de hoy, han seguido opinando lo mismo todos los rectores del club. Y se le da a Michel la oportunidad del partido frente al Alcoyano y del partido frente al Betis. Michel es muy buena persona. Esto ni le legitima para ser buen entrenador, ni para prorrogarse en el puesto, pero es verdad. Lo dicen muchos compañeros míos, fuera de Huesca. Principalmente en Madrid, que es donde ha vestido la camiseta del Rayo tantos años, y también como entrenador. ¿Es buen entrenador? Pues probablemente también. Probablemente Michel es muy buen entrenador y ahora me baso en lo que dicen sus jugadores, no solo también los del Huesca. Pero es un entrenador joven y es un entrenador, obviamente, que le falta mucha experiencia. Le faltó experiencia en la aventura anterior con el Rayo en primera y le falta en esta con la Sociedad Deportiva Huesca también en primera. Se ha agarrado a un único sistema desde hace año y medio. Quizá, y eso lo contará Michel cuando ya no esté en Huesca, quizá porque se ha tenido que agarrar a él obligatoriamente por la plantilla que ha tenido. La que tuvo en el Rayo, porque el sistema era similar, y la que tiene ahora en la Sociedad Deportiva Huesca, que no le permite quizá defender de otro modo. Después de año y medio, ayer vimos algo distinto. Algo distinto desde el principio. Una defensa de 5, dos carrileros, Galán y Sergio Gómez, y un centro del campo poblado con el tribote que, por ejemplo, dio tan buen resultado frente al Atlético de Madrid. Pero ayer el Huesca dio 2, 4, 6, 10 pasos atrás. Defendía prácticamente bajo la portería. El partido fue el más cómodo del Barcelona este año. Que nadie se lleva engaño por el 0-1. Todos los que vimos el partido sabemos que el Barcelona pudo haber goleado. Fue el partido más cómodo de los de Ronald Koeman. Y la culpa en parte es por el planteamiento. Alguno dirá, claro, si no cambia, ¿por qué no cambia? Y si cambia, también le atizáis. No, hombre, el problema es que el sistema de ayer, primero, no está trabajado, obviamente, porque no has probado nada distinto en año y medio. Y segundo, porque regalarle el balón al FC Barcelona quizá otra cosa sea imposible, pero daba sensación de cierto suicidio. Al final el Huesca tuvo sus opciones, es verdad, no muchas, pero tuvo ese tacón de Rafa Mir y algún disparo en los minutos instantes, un cabezazo de Okazaki. Bueno, poquita cosa. Lo cierto es que el Barcelona, pues, perdonó. Continúa Michel, una semana más. Las reacciones que estoy palpando en redes sociales es cierta decepción en la afición de la Sociedad Deportiva Huesca, que veía que hoy iba a dar un cambio de timón en cuanto a su dirección técnica, en el banquillo. Pero no va a ser así. Miguel Barronga, muy buenas.
Muy buenas. Es que esa parcela pequeña o grande de la afición de la Huesca en redes sociales, mayoritariamente hace ya muchas semanas que está no caliente, ni fría, ni templada, sino más bien desapegada al Huesca de Michel. Y por eso yo creo que la sensación de volver a empezar, que podía llevar consigo el cese del técnico todavía del Huesca y de ilusionarse por ese volver a empezar, pues en este sector, digo, de la afición ha podido sentar, como tú dices, como un jarro de agua helada.
Carlos Reyes, muy buenas.
Muy buenas. Lo comentábamos a micrófono cerrado con mi compañero Alberto, que enseguida saludaremos. Es para hoy, hambre para mañana. Es decir, si no crees en el proyecto de Michel porque sus números no lo respaldan, yo creo que el volantazo había que haberlo dado hoy, sin más dilación, porque ya empezamos a alargar el compás de espera, poner puntos, demasiados puntos suspensivos. ¿Y qué pasa si hace un partido aceptable contra el Betis y empata nuevamente? Pues ya no se le podrá echar. Lo aguantaremos otros 15 días, otra semana más, otro par de jornadas. Nos vamos a clavar a febrero, mitad de febrero, finales, y va a ser peor. Entonces, el volantazo es simplemente cambiar de entrenador o vamos a hacer un proceso a largo plazo, que tampoco pasa nada, que no será el primer equipo que va a organizar algo de cara a volver a la primera categoría en dos temporadas, por ejemplo.
Para bien o para mal, el Huesca es así. Lo ha sido siempre en los últimos años. Desde que está Petón en la dirección, como rector, ¿no?, como alma mater, en este club se tiene paciencia. Y gustará más o menos, pero en este club se tiene paciencia.
Insisto. Y hay una... Sí, perdona, Pablo. Hay una situación ya, entrando más con el bisturí y la noticia que das a través de esta casa, y es, vale, Michel se sentará en el banquillo contra el Collano y Betis, pero ¿es un ultimátum o es un balón a seguir esos dos partidos y ya veremos qué sucede? ¿O es un todo o nada para Michel? Esa es otra pregunta que cabe hacerse sobre si efectivamente el partido del lunes es la frontera definitiva entre el cese y la continuidad de Michel, o es un ya veremos a ver cómo está el equipo, un empate no va mal según vaya, o qué, o es alguna, de una manera, una ratificación temporal con esa fecha límite del día 11.
Yo no lo sé, yo simplemente doy la por noticia eso. Que ha tomado la decisión que ha tomado la dirección deportiva.
Claro, es que es diferente, son dos situaciones completamente diferentes, las de ultimátum, porque los ultimátum suelen ser el precedente del cese, y el vamos a ver, y simplemente es una confirmación de que seguimos teniendo confianza en Michel.
Alberto, o sea, Lizalde, es por Aragón, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Decepcionado con la decisión? ¿Te gusta?
Yo, la verdad es que me parece lógico que siga después del partido de ayer, porque creo que no es un partido para echar al míster, pero por la filosofía del club, por lo demás me guardo mi opinión para mí mismo, porque yo creo que debía haber abandonado la entidad hace tiempo ya. Pero la cosa es que si ayer era un partido, no era el partido para echarlo, creo que perder contra el Barcelona entra dentro de lo lógico, y lo que hablamos ayer después del partido, si esta derrota llega en la jornada 3 de Liga, pues nos habría parecido algo relativamente bueno, porque solo se ha metido un gol el Barcelona, porque Álvaro está en buen momento, porque hemos cambiado de esquema y parece que a ratos ha sido medianamente efectivo, o que se puede trabajar sobre él y sacar algo provechoso del asunto, pero lo cierto es que estando con un partido más que el resto de la mayoría de los clasificados que están en la zona baja y estando a 4 puntos de la salvación, no se entiende que Michel siga siendo entrenador de la Sociedad Deportiva.
Claro, es que la cuestión de fondo es si Michel ahora mismo ya no es una decisión arbitraria o no, consensuada, que guste más, menos. No, es si el propio Michel, después de las declaraciones de ayer, está convencido de que esto él lo saca adelante. Es más, cuando ya duda de si el equipo se le puede caer, que luego rápidamente dice, de momento no, los jugadores me están demostrando que no. Pero ya él mismo lo pone encima de la mesa, la propia duda de que el equipo se le pueda caer, porque es uno de 17 triunfos.
Creo yo que Michel hinca la rodilla en el partido ante el Celta, cuando en rueda de prensa reconoce que algo no le cuadra, que algo no le está funcionando, que tiene un desfogue de agua importantísimo y cambia rápida y abruptamente a lo que vimos ayer ante el FC Barcelona. En ese momento pienso yo que hinca la rodilla a Michel, que dice, reconoce por primera vez, en abierto por lo menos, que sus jugadores no le están entendiendo el mensaje. Y ahí está el gran pecado de Michel, que para mí es solo uno, que no fue capaz de adaptar su filosofía futbolística a la de los jugadores que tiene. Claro. Quería hacer lo contrario y le está yendo como le está yendo.
Es que de algún modo es reconocer que en las 10 o 15 en este caso, ¿no? Porque fue el día de Vigo. Contando el día de Vigo, o sea, las 16 jornadas primeras, reconoces que tu sistema no ha sido válido para competir en primera. Y reconoces abiertamente que le honra que lo reconozca, le honra. Como me escribían aquí, es buena persona, pero eso, bien, todos somos buenas personas. Bueno, no todos somos buenas personas.
Hasta que se demuestre lo contrario.
Pero bueno, no lo quiero llevar por ahí, ni mucho menos, que esto es un debate meramente futbolístico. Pero claro, efectivamente, como dices, Carlos, es que si reconoces abiertamente que lo que has hecho hasta ahora no te da para competir, reconoces abiertamente que has tirado 16 jornadas con ese sistema. No, las 16, entiéndase, que se ha hecho buenos partidos, se ha ganado uno y se ha empatado mucho. No es tirar, no estoy exagerando, pero de algún modo dejas entrever eso, ¿no? ¿Qué estoy diciendo?
Para mí un partido clave, más que el del Celta, me quiero ir un poco más atrás, para mí es el de Granada. Es el partido en el que cabía esperar el deseado punto de inflexión, se cambia, entre otras cosas, de portero, ya entra Álvaro en el 11. Y el equipo se ve ganador con ese 1-3 finalmente remontado para empatar por el Granada. Y yo creo que ese partido es clave porque termina de horadar la confianza del grupo en lo que está haciendo el entrenador y en el estilo de trabajo de Michel. Creo que a partir de ahí, bueno, se han perdido tres partidos, ¿no? Contra Athletic, Celta y Barça, se ha empatado con el Levante, solo se ha ganado a la vez. Es decir, que teniendo eso por delante, el Huesca ha seguido sin conseguir buenos resultados, eso es obvio. Y la nueva vuelta de tuerca de ayer que anunciaba Michel, para empezar, es que solo tuvo 3 días para trabajarla después del partido de Balaídos. Y segundo, y creo que más importante, es que no hay jugadores en la plantilla para jugar como quería ayer Michel.
Sí, porque es lo de Sergio Gómez ayer.
Sergio Gómez contra Dembélé y
Chirrió,
Jordi Alba.
Vamos, vaya,
es
que,
teniendo más opciones fácilmente para tirar de ellas. Me refiero obviamente a Pedro y obviamente a Ferreiro en un segundo plan B. Nos chirrió bastante. Por lo menos a mí, a quien habla, le desubicó totalmente la utilización de Sergio, un extremo nato en ataque, conductibilidad con la pelota, en tareas supremamente defensivas. Obviamente le fue como le fue muy mal.
Más allá del 0-1, que obviamente es un resultado potable, hay que rascar un poco más y ver, por ejemplo, que el Barça tiró 20 veces a portería, sí, no entre 3 palos, pero 20 intentos de disparos, claro, a portería, 8 de Messi. O sea, en teoría el planteamiento que dijo Michel en la previa era que Messi no recibiera balones, pues tiró 8 veces Messi ayer.
¿Qué es Messi? Bien, que es Dembélé, de acuerdo, pero que es el Barça, estamos de acuerdo, pero...
Una frase, perdona.
El partido más cómodo del Barça. Es que no lo ha tenido tan cómodo en todo el año. Y el Huesca es de primera. El Huesca es un equipo de primera. No vale decir, no es de su liga. ¿Cómo que no es de su liga? Claro que es de su liga. Como el Cádiz es de la liga y le gana al Real Madrid en Valdebebas. Como el Eibar es de la liga y le empata a este Barça de 4 días en el Camp Nou.
Es que, bueno, ayer estaba yo en el tramo nacional, como sabes, Pablo, y dijo una frase Paco González, que como todos saben, ve todos los partidos de todas las temporadas, que me dejó sentado en la silla, que dijo, es el partido más desnivelado que he visto esta temporada entre dos equipos en primera división.
Lo dijimos ayer, en plena transmisión.
No me voy a comparar a Paco González, pero ese mismo comentario lo dijimos en la transmisión local.
Lo dijimos, es el partido, Pablo, perdona, es el partido donde más clara vez se ve el abismo entre un equipo de primera línea, alta
entre
categoría
uno y, otro,
y uno
sí.
de segunda. Es el más claro.
Quiero sumar a Martín Pena de la Agencia EFE. Hola Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo.
Pues con todo lo que estamos hablando te dejo vía libre para opinar. ¿Qué te parece la continuidad, la ratificación que hemos contado como noticia que Michel se va a sentar en los dos próximos partidos?
Pues en principio me parece bien porque la culpa no la tiene él. Si hubiera un culpable y fuera uno exclusivamente...
Perdona, ¿te estás refiriendo al partido de ayer o te estás refiriendo a la temporada? O sea, ¿Michel no es el culpable?
Michel tiene su parte de responsabilidad como la tiene un jugador, como la tienen los directivos y sobre todo para mí el que más responsabilidad tiene son los jugadores que están en el campo. ¿Y por qué la tienen ellos? Pues entonces habría que retrotraerse a quien los haya fichado. Porque si yo quiero hacer una casa y contrato a un albañil que es malo, la casa me saldrá buena. ¿Quién tendrá la culpa? ¿El albañil o yo, que lo he contratado? pues aquí pasa lo mismo.
Hombre, o sea, podemos estar de acuerdo, Martín, en que quizás los albañiles de este equipo no sean los mejores de la primera división. Incluso se puede discutir, que se ha tenido ese debate aquí encima de esta mesa y de este mismo programa, si la mayoría de los jugadores les falta nivel para primera división. Pero se puede ordenar a los albañiles de un modo u otro para que al final se pierda menos agua, se achique menos. Estoy siguiendo tu símil hasta puntos no sé dónde voy a llevarlo. Pero yo quiero decir que aunque sean albañiles menos profesionales, por decirlo de algún modo, o menos talentosos, puedes hacer que esa casa pierda menos agua.
Que si un jugador no da la talla, es que esté quien esté. A ver, en el Barcelona, por ejemplo, que tenía un gran equipo y tiene un gran equipo, es igual que te pongan a ti, que a mí, que a Koeman, que a quien sea. Que será campeón porque es un gran equipo. Si tú tienes un equipo flojo, que no da la talla en una categoría, es igual. Si ahora, por ejemplo, al Huesca trajesen al mejor a Guardiola, por decir, o a Mourinho, cualquiera, uno de estos figuras, ¿qué pasa? ¿Que el Huesca se saldría de la tabla? No. No, porque el que está en el campo, el que falla un gol y al que tiene un error y le meten un gol por su culpa, no es el entrenador. Perdona, otra cosa será...
¿Tiene mejor plantilla también el Cádiz que el Huesca?
No.
¿Tiene mejor plantilla el Elche que el Huesca?
No.
Bueno, pues entonces será cuestión de los entrenadores en este caso, ¿no?
Pero a ver, que el Cádiz y el Elche empezaron bien, tuvieron pues buenas actuaciones o suerte, o lo que fuese, y le fue muy bien. ¿Cuántos puntos lleva ahora el Cádiz y el Elche en las últimas jornadas?
Bien.
Menos que el Huesca. El Huesca ha perdido menos partidos que muchos equipos, Otra cosa es, yo sí que veo varios fallos. Primero, ¿quién ficha? Que no ha hecho una plantilla adecuada para esta categoría. No hay un pivote defensivo. Cuando en primera división, si repasas todos los equipos y ves todos los partidos, yo me los veo todos, absolutamente todos, te fijas y ves que todos se guarnecen en defensa con pivotes defensivos o con más defensa. El Huesca es que no tiene. A ver, Pedro Mosquera no puede defender porque no sabe defender, porque él no es defensor y no hay otro. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Que Pedro Mosquera no llegue o no pueda defender?
Bueno,
no.
En el caso de Mosquera, precisamente, si vas a esa posición, ahí podemos estar todos de acuerdo que la Big Data de la dirección deportiva tuvo un virus. Se le traspapeló ahí el dato, porque se supone que era Miguel Dumbiá, ¿no? Ese hombre para esa posición, lo hemos dicho mil veces, y el propio Dumbiá, es que él no es medio centro defensivo.
Y de las seis o siete veces que ha sido sustituido, ha entrado en el campo, ha sido por Mikel Rico, que no es tampoco, o no lo utiliza Mikel
Rico. O sea, Dumbiá ha entrado por Mikel Rico, ¿no?
Si lo miras en la estadística, ha sustituido siempre a Mikel Rico, salvo una vez que sustituyó a Ontiveros. Es decir, nunca
pero juega mucho más adelantado Dumbiá cuando sale que juega allí Pedro Mosquera.
Sí, entonces, sí. Sí, en eso estamos dando la razón, Martín.
A eso nos referimos.
Es que la plantilla que hay pues no es propia para primera división, pues porque sus características, que eso no quiere decir ni que no pongan interés, ni que sean malos, ni nada, sino que las características no se han hecho apropiadas para esta categoría, y entonces es igual que esté uno, que esté otro, pues más o menos...
No, pero no puede ser, Martín, que da igual que esté uno que esté otro. Parece que te estoy llevando la contraria en todo y no, que nos llevamos muy bien, que somos buenos amigos. Pero, Martín, no, pues, es que al final, te vuelvo a decir, si el Cádiz y el Elche, por poner ejemplos, no tienen mejores plantillas del Huesca, pero van mejor clasificados...
Van de momento van mejor clasificados.
Está fastidiado, pero vamos a juzgar la situación a 4 de enero. No puedo decirte lo que va a pasar el 17 de febrero. Ojalá lo supiera.
Bueno, y otra cosa. Vamos a poner el caso de que no salgan los resultados y que Michel lo cese. Y entonces traen a otro entrenador. Y otro entrenador, claro, pedirá, y además el club lo hará, que fichará a varios. Entonces, ¿qué solución es esa? Porque yo es que no lo entiendo. Y me remonto hace 2 años. Cuando quitaron a Leo Franco el 8 de octubre, trajeron a Francisco y Francisco le ficharon a 5 jugadores que todo el equipo que tenía Francisco en primera división hace 2 años están jugando de titulares y lo bajó. Y aquí nadie se rasgó las vestiduras. Qué mala
Francisco
suerte,
cogió el equipo a 11 de la permanencia y lo llegó a poner a 3.
Sí, sí, pero en octubre, ojo, que se llevaban solo disputadas 8 jornadas.
11 jornadas conseguir el primer triunfo. Si todos nos acordamos de eso, Martín.
Pues, sí. Pero entonces, a ver, ¿Qué solución tiene que ahora echen al entrenador y le fichen a 4 o 5? Vamos a poner caso.
¿Qué pasó? ¿Pero qué ha pasado en el Celta? La reacción que ha tenido el Celta con cambio de entrenador. A veces también renuevas las ilusiones de los futbolistas.
Pero no compares la calidad que tiene el Celta con la que tiene el Huesca.
No compares.
El Albacete también ha fichado a 2 entrenadores y va el último. Y así muchos equipos. O sea que, a ver, que esto ya está inventado desde hace mucho tiempo. Y no sé, yo lo que veo es que se meten con un entrenador que tendrá su parte de responsabilidad, lógicamente, pero que las características de la plantilla y la plantilla son de una forma, y así venga aquí quien sea, pues es muy difícil, a no ser que le traigan otros jugadores y yo qué sé. Pero ahora actualmente, con la plantilla que hay actualmente, pues se hace lo que se puede, los jugadores ponen interés, el entrenador pone interés, y ya está, y sale lo que sale, y veremos qué es lo que pasa.
Nos ha quedado clarísima tu opinión, y te la agradecemos un montón, Martín. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Le pasa un poco a Martín lo que me pasa a mí, guardando las diferencias, y perdón, Martín, por compararme contigo. Nos da tanto apuro, nos da tanta prevención hablar mal o que en nuestra boca salga que hay que echar a un entrenador, porque nosotros valoramos lo que es un trabajo de un míster, lo complicado que es llevar 25 personas, ponerlas de acuerdo, que hacerlas que todas tiren el carro para el mismo lado, nos da bastante apuro, yo lo sé. Pero es que llega un punto en que esto es un binomio, el fútbol es un binomio entrenador-futbolistas. Y la parte más fácil, y no descubro absolutamente nada, es cambiar y dar el volantazo echando al entrenador para buscar algún revulsivo o alguna otra oportunidad. Es más fácil eso que echar a 5 o 6.
Decía la ilusión del vestuario, renuevas la ilusión de todo. ¿Te saldrá o no te saldrá? Hay situaciones que se han cambiado de entrenadores que han resultado buenas y hay otras que no. Pero renuevas la ilusión del vestuario, de los jugadores que estén más o menos de acuerdo con Mitchell, que habrá algunos que no estén tan de acuerdo, aunque públicamente no lo vayan a decir, y renuevas la ilusión de la gente. La afición necesita también, como tú decías, Miguel, antes utilizabas indiferencia, ¿no? Después de esta racha, de ver al equipo último, de recordártelo hace 2 años, la gente, la afición del Huesca necesita esperanzarse, agarrarse a algo.
Si es que estamos de acuerdo en que el hecho de siempre considerar al entrenador la pieza única o la más débil en la cadena de un equipo de fútbol es injusto, porque evidentemente siempre es la parte más fácil de cortar en este árbol a veces tan complejo, lleno de ramas. Pero es lo que es la dinámica del fútbol, y es complicado, parece complicado pensar que el club, si las cosas siguen yendo mal, vaya a optar por otro tipo de medidas que, por otro lado, no están al alcance. Es decir, creo que Martín, ¿no?, decía 5 fichajes. Yo creo que ahora mismo el club no tiene la viabilidad posible de traer a 5 jugadores en el mercado de invierno. Así que ayer también le preguntábamos a Mitchell qué quería en la ventana que se abre hoy mismo, y decía, se refería a 2 jugadores. Es que no va a pasar de 2 jugadores, 3 como mucho, el número de movimientos en este mercado. Bueno, con lo cual,
eso es noticia, es que tampoco, quiero decir que es noticia. No es interpretación.
Que nadie espere lo de hace 2 años.
Claro, no va a producirse lo de hace 2 años porque este Huesca no puede por... Hay una reducción importante que acaba de... Un hachazo que ha pegado la Liga a los presupuestos porque los ingresos son menores y el límite salarial del Huesca se ve tan mermado, tan reducido, que el Huesca lo que únicamente puede hacer este mercado invernal es cambios. Cambios de cromos. Cambiar a, pues todos tenemos en mente, a Escriche, a Eugeni, no quiero citar a nadie más porque estará teniendo minutos, pero todos tenemos en mente jugadores que no están participando o que tienen salida y que el Huesca puede apuntalar con otros jugadores que puedan venir mejor o que directamente, Alberto, no estén en esta... o haya carencia en esta plantilla, como hablamos del medio centro defensivo.
Sí, y muchos jugadores que tendrán que llegar... previas salidas de otros que hay en plantilla, lo que has nombrado, Eugeni, Escriche, yo creo que sonarán los primeros en salir y luego iremos viendo cromo por cromo quién se queda y quién sobra. Pero lo que comentaba Miguel antes, yo creo que es muy importante el recuperar la alegría de la afición. Es que ahora mismo por redes sociales cualquier prepartido es casi un día de luto, es un día de no tengo ilusión, de no tengo ganas de ver al Huesca otra vez, porque es que sé lo que va a pasar, sé que me voy a ilusionar y que voy a acabar cayéndome en la misma, porque siempre o nos acaban remontando o se nos acaban comiendo en el centro del campo o la cagamos en defensa y nos marcan dos goles. Entonces es un Huesca que ya está quemado, yo creo, en ese aspecto, y que como Mitchell es una persona muy inmovilista en cuanto a su planteamiento, porque salvo el partido de ayer no hemos visto un cambio de esquema en el año y medio que iba aquí, le falta chicha a la afición, le falta esa ilusión por ver con qué nos sorprende hoy el Huesca de Mitchell.
Y lo que no puede, jamás ninguna directiva de ningún equipo de fútbol de la gran categoría que tiene la Sociedad Deportiva Huesca es quedarse de brazos cruzados y vender esa idea. O sea, esto está mal, se nos va a ir y dejarnos ir, que apenas estamos en la jornada 17. Falta muchísimo como para cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues que pase lo que Dios quiera. Eso jamás, entonces hay que hacer algo.
Quedan 5 para las 4.
En Levitec somos expertos en instalaciones, climatización, telecomunicaciones y seguridad. Nuestro compromiso con el cliente hace de la honradez y la transparencia nuestras señas de identidad. Por ello, participamos en grandes proyectos en España, Europa e Iberoamérica. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad. ¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los oscenses, en calle Pedro Sopena 12.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruasloshablos.com.
En Ortopedia Ibor somos especialistas en ortopedia técnica y biomecánica. Desde hace más de 50 años, trabajamos en incorporar nuevos materiales y tecnologías para mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas. Ortopedia Ibor, junto a la Sociedad Deportiva Huesca en la mejor liga del mundo. Estamos en Huesca y Barbastro.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes.
Y luego está, por cierto, los propios números que se hace Mitchell y que los comparte públicamente de querer llegar, que son números obvios, ¿no? Como cualquier estadístico vería, ¿no? De querer llegar a 20 puntos al final de la primera vuelta, que puede ser la mitad, un pelín más de la mitad, de los necesarios para conseguir el objetivo. Y ahora mismo, Miguel, está la cosa que con 12 quedan 2 partidos para acabar la primera vuelta, Betis y Getafe, pues es que ya casi tendrías que ganar los 2 para estar en puntuación de permanencia, y ni eso, ¿no? Porque,
y sin casi.
Sí, es que 18 por 2 son 36, 36 no te salvas.
Efectivamente, es cierto que la clasificación camina en lo que se refiere a la zona baja a paso de elefante, pero también es cierto que van puntuando. Pues lo hace Osasuna, ya veremos qué sucede hoy con el Valencia y el Cádiz, en fin, que es que los demás no son mancos ni tuertos, el Huesca sí lo está siendo. Más allá de eso, evidentemente el Huesca no tiene que pensar más que en ganar a Betis y Getafe, que ahora mismo tiene un punto más de los que tenía al final de la primera vuelta de hace 2 temporadas, que acabó con 11 la primera parte del campeonato. Es un punto más solo a estas alturas con solo 2 partidos menos. Entonces, es que todo lo que no sea ganar a estos dos equipos no sirve de nada. Por eso preguntaba yo al inicio del programa si lo de sentarse en el banquillo para los 2 próximos partidos es un ultimátum o un a ver qué pasa. Esto es un matiz diferente.
Últimos 10 segundos, Alberto.
Pues nada, eso, desearle a Mitchell toda suerte del mundo, porque a ver si puede revertir la situación, puede ganar al Collano, al Betis, al Getafe y al siguiente que venga y nos calle a todos la boca, ojalá.
Ya la cayó el año pasado.
Exacto.
Carlos.
El fútbol es un ser vivo, los equipos son un binomio, jugadores, entrenador, y ahora mismo el Huesca está enfermo, está malico, necesita un revulsivo, pero ya.
Volvemos mañana aquí a las 3:25 en COPE, la última hora por supuesto, 8:30 con Lama, 11:30 en el partidazo y en la desconexión de Huesca contamos lo último. Hasta mañana, chicos.
Chao, chao.
Chao. Chao.